Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de lunes, que son Daniel Buquet, mate en mano.
¿Qué
buen
tal?
Día.
Buen día, si es que se puede decir
sí.
Esa expresión.
Bueno, buen día. Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Leonardo días, Costa, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo
andas? Y Marcelo Pereira, el más cascoteado acá.
Sí, sí, esto es un tiempo muy bueno para la gripe. Mi gripe se está fortaleciendo.
Y se nota en tu voz, pero por lo menos se te entiende que eso es lo que importa. Hablemos en los próximos minutos del asado del Pepe, el arroz del Pepe y hasta las hamburguesas del Pepe. En los últimos días el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, ha estado muy ocupado buscando bajar los precios de algunos productos de la canasta básica. Por ejemplo, en un acuerdo con los frigoríficos, que implica que pone algo el Estado, porque se deja de cobrar el IVA de 10% por 60 días, pero además ponen algo las empresas, se ha rebajado el asado, un determinado tipo de asado, que ahora se vende en carnicerías a 45 pesos cuando antes costaba 57. La falda se vende a 35 cuando antes costaba 45. También se anunció un acuerdo con dos industrias arroceras, Amán y Copar, para lanzar al mercado una determinada variedad de arroz que se venderá al público a 11 pesos con 50. Por otro lado, se logró un acuerdo con el frigorífico Colonia para que este ponga a disposición del público 150.000 kilos de hamburguesas, casi 3 millones de unidades, de la marca Friburger, para que lleguen al público con un precio de 9.70 el paquete de 3, que en la actualidad se vendían entre 12.50 y 15.50. ¿Cómo has visto estas gestiones y estos resultados?
Mamarracho completo de esos que tiene pasión. No, y lo peor es que es el manual básico de lo que se llamaría el 101, dicen los americanos cuando es un curso básico de economía kirchnerista. Cuando el presidente opina de los precios de las cosas, se reúne con los empresarios, tiene empresarios que en vez de responder como se debe, con dignidad, agachan un poquito. Yo entiendo, el gobierno tiene mucho poder, pero esto es una porquería desde el punto de vista de política gubernamental y por supuesto no tiene ningún efecto. Digo, ningún efecto beneficioso. Tiene mil efectos dañinos, por lo pronto hacerle creer a la gente que el gobierno es un agente importante del control de precios. Los que tenemos más añitos conocemos esta historia de larga data.
Más allá de las medidas concretas, creo que acá hay una situación de contexto que es la preocupante. Yo no estoy tan en contra de las medidas concretas, pero creo que acá el problema es la inflación. Inflación que tiene muchos factores, pero que hay dos bastante evidentes. Tienen que ver con los precios internacionales de algunos productos, por un lado, y por la demanda agregada que genera, para decirlo simplificadamente, la mejora del ingreso de los hogares, que tiene, bueno, aumento del empleo, incremento de salarios, etcétera. Lo curioso y paradójico de esto es que hay dos reclamos que se le hacen desde la propia izquierda a la política económica, al ministro de Economía, que harían que esta inflación fuera mucho peor. Hay sectores de la izquierda que piden el incremento del dólar. Si tenemos un problema de precios internacionales altos de productos alimenticios, si se subiera la cotización del dólar, esto sería mucho peor. Y sectores de la izquierda y de los sindicatos que reclaman incremento del gasto público, que podría también tener efectos en el mismo sentido. Lo que yo creo que está demostrando la situación, más allá de la medida concreta, es que en ambos terrenos estamos en el límite. Es decir, que efectivamente cuando Astori dice el gasto no puede subirse y es bueno que el dólar lo dejemos flotar en una zona de equilibrio de mercado, entre otras cosas está impidiendo que la situación no sea peor.
Naturalmente creo que acá se desconoce el funcionamiento de la economía más básica y un funcionamiento de una economía muy particular como es el de la carne. Estamos en momentos de baja, de faena baja, porque estamos en invierno. O sea que naturalmente,
el peor invierno de año
donde uno ve los campos totalmente blancos y no precisamente por el partido. O sea que naturalmente estamos en épocas de vacas flacas realmente, literalmente. O sea que los precios tienden a subir si no existiera mercado externo, pero además existe mercado externo, donde los propios frigoríficos han decidido bajar la faena por un tema de falta de producto. Es decir, que uno pretender intervenir en un mercado difícil como es el de la carne, demandante, y queriendo entrar a Corea, que es de precios mucho más altos, porque es totalmente incongruente la política del Ministerio de Ganadería, por un lado quiere entrar a Corea y por otro lado quiere carne baja. Es decir, son dos variables que son totalmente
incompatibles.
Entonces yo creo que acá lo que falta realmente es ver cómo se aumenta el stock ganadero. Y para aumentar el stock ganadero, que es lo que se debiera dedicar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo otro es un problema del Ministerio de Economía y lo hace bastante bien, es directamente ver cómo se puede aumentar nuevos sistemas de producción. Si usted quiere, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para subsidiar, y ahí sí, determinados tipos de pastura, forrajes, etcétera, pero no meternos con la carne. Porque además es una mentira a la gente. La gente va a comprar el asado y el asado no existe. ¿Por qué? Porque no existe asado. Ese es el problema. Es decir, el stock ganadero en Uruguay se mantiene constante y se está faenando mucho más joven el ganado. Y entonces quiere decir que tenemos un problema de larga data, de largo plazo, que es la producción. Pero además, un último dato, la carne en Uruguay en los próximos años va a ser una cuestión absolutamente suntuaria si seguimos en estas condiciones. Por lo tanto, o hay que buscar la raíz del problema y no empezar con cuestiones política electoral de bajar artificialmente bajar el precio de la carne.
Sí, yo lo voy a agarrar por otro lado. Primero, a mí lo que me llama mucho la atención es este reparto de tareas en el que queda a cargo del ministro Mujica toda la operativa para, ya no solo con los ganaderos, digamos, que puede ser, no podría decir macanudo, como está en contacto con ellos. Digo, yo si fuera Danilo Astori abriría los ojos preocupado por lo que significa este reparto de tareas con miras a la definición de la candidatura, ¿verdad? En que le toca el papel un poco del malo de la película a Astori, y atrás viene Mujica tratando de hacer bajar los precios del arroz, de la hamburguesa esta, que supongo que es la llamada hamburguesa de cumpleaños, digamos, la finita, que viene de A3,
porque con 60%,
son las que uno compra, con suerte. Claro, uno compra en grandes cantidades, es un poco más fina que la otra que viene de A2. Digo, tiene un significado político, ¿no? Porque más allá de que pueda estar, digamos, más afín a las intenciones y a la manera de ver las cosas del ministro Mujica que del ministro Astori, este tipo de operaciones las hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Y se las encarga a un ministro y no al otro. Las podría estar haciendo también Astori, que evidentemente o no las quiere hacer o el presidente ha dispuesto a otra cosa. Yo, por otro lado, tampoco me parece que haya que hacer una especie de drama nacional, de decir, bueno, ahora con esto se va a ir todo al diablo porque le bajaron un poquito el precio de alguna cosa a la gente. Yo no tengo la impresión. Me parece que se ha exagerado un poco también. Ahora, bueno, empezó el dirigismo, se va todo al diablo.
Se hacían cosas mucho peores en la década del 70, en tiempos del primer año del gobierno militar, como correspondió después durante mucho tiempo. Llegaba junio y se decretaba la veda de carne, y ibas en canas y te agarraban con un kilo de carne porque la poca carne que había, ¿tá?, que podían producir los frigoríficos para exportar, había que exportarla porque si no el Estado no tenía ni cómo pagar los míseros sueldos que en la época se supone que pagaba. Entonces, estos errores de política económica no son un invento de Mujica. El asunto es que en el Uruguay, a partir del año 85, pero mucho más marcadamente a partir del año 90, hubo ciertos análisis. Yo recuerdo haber debatido con el actual senador Curiel cuando eso tenía, porque venía de asesorar gobiernos que habían tenido 400.000 de inflación, que la inflación era un fenómeno que no tenía que ver con la cuestión, no era un fenómeno monetario que tuviera que ver con lo fiscal. Después que lo que se llama la teoría monetaria de la inflación se consolidó en el mundo y no se discute en ningún lugar del planeta, salvo Chávez y Kirchner, no, el Uruguay lo había desterrado. Y creo que le hace mucho daño a la política económica del Uruguay que adentro del gobierno el ministro Mujica lleva la voz cantante haciéndole creer a la gente que el gobierno puede subir y bajar los precios.
De todos modos, creo que la preocupación de gobiernos por tener una canasta de alimentos básicos disponible para la población de menos recursos.
Pero viene de los tiempos de Diocleciano. Diocleciano tenía decretos, Hammurabi también.
Es una preocupación razonable y acompañable. Yo creo que hay distintas formas. Teníamos unas subsistencias, no sé si todos se acuerdan.
Un horror, la ley 10.000, un horror famoso de la década del 40.
Claro, que era mucho más, que era muchísimo
más. De a uno,
que implicaba, primero hasta cadenas de supermercados con productos con precios baratos, pero además un Estado capaz de comprar cantidades de productos y fijar los precios en el mercado, dado que se ponía a ofrecer un producto a cierta cantidad y por lo tanto los demás agentes del mercado debían acompañar. Yo creo que estas son medidas mucho más puntuales que atacan la desviación, llamémosle así, de algún producto de la canasta básica, y creo que la preocupación que está detrás de esto es compartible. En la medida en que sean medidas coyunturales, tal como está tomada la medida, porque ojo, acá no hay una política de control de precios, hay una medida coyuntural de bajarle, sacarle, por ejemplo, el IVA durante 60 días a un producto en particular.
Yo creo
que eso puede, sí, cuesta $500,000 de dólares a la saca del gobierno, está clarísimo, pone plata el gobierno, pero bueno, si contempla esa preocupación y atiende esa necesidad, bienvenido sea, y yo sí estoy de acuerdo con ustedes en lo general, creo que no es bueno que en general haya una política de control de precios, pero sí medidas puntuales.
No, porque además, ojo, hay una cuestión acá, hay dos axiomas que yo no quiero dejar. Primero, vamos a entender que yo entiendo que a la oposición le parezca bastante más deseable que primen en muchos aspectos la línea del ministro Astori, pero tanto el ministro Astori como el presidente de la República, como el resto de los ministros, vienen de una agrupación política que no piensa sobre estas cosas lo mismo que las que guardaban antes. Entonces, no es una cosa como para sorprenderse tanto que se den un cierto margen de incidencia que no se daba en otros gobiernos, aunque se lo daban en otras cosas, porque acá vamos a no suponer tampoco que el Estado empezó a subsidiar cosas a partir de que asumió Tabaré Vázquez. Han subsidiado muchas cosas, hay precios tarifados de una serie de productos. Esto es una cuestión de grado que, por supuesto, en el extremo, todo el mundo parte de la base de que no es cuestión de largar hacia un control salvaje, lo que es subsistencia. Mi padre trabajó toda la vida en subsistencia, fue secretario general de subsistencia. Pero no es esto.
No, está clarísimo. Yo creo que hay dos cosas graves. Es no atacar el problema de fondo, que hace años que no se viene haciendo, y que creo que había una oportunidad interesante en precios de alza para atacar el tema de fondo, que es aumentar el stock ganadero. Eso como primer tema. El otro tema es no buscar un sustituto. El tema del pollo nadie lo entiende.
Uh-huh. El propio ministro reconoció en la entrevista que hicimos con él la semana pasada que las trabas sanitarias a la importación de pollos de Brasil, hoy por hoy, ya no tienen reales.
Es que había en realidad la gran barrera de la enfermedad de Newcastle. Soy memorioso, ya ni la nombran a la enfermedad de Newcastle. Es una protección arancelaria, pararancelaria, totalmente indebida.
Y el otro tema esa protección, que no es sanitaria, sino que es... ¿Cómo llamarla?
Tendría
que proteger la producción nacional. En el caso de los pollos, está implicando que el pollo se venda en el mercado más caro de lo que podría venderse si se importara a los brasileños.
Con lo cual tenemos el sustituto del segundo, tercer, primer productor mundial de pollo que es Brasil.
Con lo cual uno tiene sustituto de la carne. Y otro tema creo que es, lo otro grave es hacerle creer a la gente que va a conseguir un producto cuando no lo va a conseguir. Y el tercer tema, quiero dejar de marcarlo, es el anuncio de detracciones que después fue simplemente una herramienta de negociación.
¿Táctica?
Si va a ser táctica, no la digas. Porque la próxima vez no te la va a creer. Esto es como pegarle a un niño. Es decir, la próxima vez va en penitencia. Y no lo puso en penitencia la primera, ya la segunda me dice papá, le entero.
Tiene trayectoria, tiene historia en eso de explicitar sus estrategias, ¿no?
Es muy transparente.
Pero estrategias me parece bien. Las tácticas no. Es decir, es muy quién va a cabecear, yo no debo contarle. Digo, la estrategia que voy a jugar con cinco, bueno, verán si tengo dos puntas y dos carrileros.
Recuerdo declaraciones de Mujica en la campaña electoral. ¿No? Explicitando lo que convenía decir y lo que no convenía decir para que el electorado no reaccionara de una manera o de otra.
Sí, es cierto. Ahora, yo igual creo que desde un ministerio no es tan deseable esto, ¿no? O sea, es como si mañana, no sé, la ministra de Interior dijera, bueno, mirá que les vamos a poner medidas pronto de seguridad. Y después dije, no, era más para hacer un poco de presión, yo nunca pensé ponerla. No es del todo adecuado a la jerarquía ministerial.
Yo simplemente quiero decir una cosa. En el lenguaje en el Uruguay, en el análisis de estos temas, había cosas horrendas. Yo hace muchos años que leo diarios, más de 55. Pero lo que quiero decir es, no podemos alimentar cuando se dicen estas cosas, que en el fondo está diciendo de los precios suben porque hay agiotistas y especuladores, que así se llamaban cuando yo era chico. Y Pacheco sacaba decretos, por supuesto completamente ilegales, contra el agio y la especulación. Y los diputados pachequistas hacían carrera hablando de que estaban contra el agio y la especulación. Y quedó implantado en la legislación. O sea, esta idea que tiene más de 4.000 años...
Pero no te creas que la especulación no existe. ¿Eh? ¿Eh? No te creas que la especulación no existe.
Pero la especulación es una de las fuerzas mejores de todo el sistema de progreso económico del sistema de la libertad.
Connie, dejaste a una cantidad de oyentes
perplejos
y a otros directamente fastidiados con tu última afirmación. La especulación, principio básico de la libertad. Claro. Sobre todo, claro, fue sobre el final del bloque, no hubo espacio para el debate. No sé qué dicen los demás, pero creo que da para discutirlo otro día.
¿Cómo no? Seminario sobre la especulación.
Exacto. ¿Y el agio?
No, el agio ya es de la mitología. Pero
gracias a la especulación existen los mercados cambiarios, existen los mercados de valores.
Y otras instituciones beneficiosas.
Todo el funcionamiento de la economía moderna funciona sobre el principio de la especulación. Es decir, si no existieran especuladores, no podrían funcionar
los mercados. Vamos a ponerlo en otros términos, capaz que para que se entienda mejor. Se trata de un problema de expectativas. La gente toma decisiones. Los agentes económicos toman decisiones en el presente pensando qué va a ocurrir en el futuro. Es decir, si yo creo que algo que tengo va a valer más dentro de un mes, no lo vendo ahora y espero. Eso algunos le llaman especulación, pero básicamente es lo mismo y es perfectamente legal, más allá del juicio que se tenga al respecto.
Yo quiero aclarar, quiero hacer un corte, realmente un homenaje a la diplomacia de Daniel, porque es como un politólogo le llama especulación a un manejo de expectativas.
No hay como un politólogo para entender los temas económicos.
Exacto.